Vamos a hablar, hemos hablado el primer caso, solamente vamos a tocar tres. Primer caso, la anticoncepción. Ahora, ese tema es muy popular y es muy interesante, y es el tema de las tecnologías reproductivas. Las tecnologías reproductivas. Al hablar de tecnologías reproductivas, tenemos que ser honestos y humildes y reconocer que, si bien últimamente las causas primarias de la esterilidad reposan en el designio eterno de Dios, las causas secundarias pueden surgir por consecuencia del pecado. Por ejemplo, está más que comprobado que el uso prolongado de cocaína causa esterilidad. La esterilidad es causada también por enfermedades agudas, tremendas, de diferente índole, por accidentes, entre otras causas. Pero sea cual sea la causa de la esterilidad, en última instancia, algunas veces a Dios le ha placido, le ha parecido apropiado, no proveerle al varón la capacidad de fecundar, o no proveerle a la mujer la capacidad de ser fecundada por el esperma del varón. Es decir, no les ha provisto la capacidad de procrear, aún por más que ellos deseen honrar al Señor en este asunto. Voy a mencionar cuatro versículos para que ustedes vean el punto de lo que acabo de decir. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Pero Raquel era estéril. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril. Estoy mencionando, ni siquiera los cogía en orden. Lucas 1.7. Pero no tenía un hijo porque Elizabeth era estéril. Así que, hermanos, esto lo tenemos que enfocar de manera bíblica. Si la Escritura bien nos dice que los hijos son una bendición de Dios, indubitablemente se puede decir que el no tenerlos entonces es una maldición de Dios. Es un razonamiento adecuado decir, como la Escritura dice que los hijos son bendición de Jehová, entonces se concluye que la mujer que no tiene hijos es maldita de Jehová. Podemos hablar de que Sarai era maldita, de que Raquel era maldita, de que esta mujer era maldita, de que Elizabeth era maldita, de que había una gran maldición sobre ellos. Bueno, hermanos, la Escritura, los textos no nos dan pie para asociar los casos de infertilidad con maldición. Eso tiene que quedar en claro. Lo que también tiene que quedar en claro es que en algunas ocasiones hubo castigo de parte del Señor por el pecado, y el castigo fue a manera de infertilidad. Génesis 20:18. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Es decir, ustedes se acuerdan que Abimelec iba a tomar a la mujer de Abraham, y por eso cerró toda la matriz, esterilizó a todas las mujeres de la casa de Abimelec. Entonces, pero estamos hablando de gente impía, de pueblo impío. Pero las anteriores mujeres eran mujeres de Dios. Entonces, no podemos relacionar la esterilidad con la maldición o con el reproche que tiene Dios por algún pecado. Eso es una correlación que no se puede usar. Usualmente, hermanos, hablando, la infertilidad es una limitación impuesta por el Señor. Y desde la perspectiva ética cristiana, los hogares están en plena libertad o bien de glorificar a Dios en esta situación o bien de buscar ayuda con el fin de procrear. Lo que le quiero decir es que no es pecado buscar ayuda para procrear, siempre y cuando la manera reproductiva que usted busque sea de carácter ético, porque como ya lo vamos a ver, hay tecnologías reproductivas que son totalmente antiéticas. Hablaré de solo dos métodos en particular, mis hermanos. Primero, la inseminación artificial, y segundo, los vientres en alquiler. Hablemos brevemente de la inseminación artificial. Se puede decir de una manera rápida que en el sistema de inseminación artificial suelen distinguirse dos corrientes. Primero, la inseminación artificial del esposo, IAE, inseminación artificial del esposo. Y segundo, la inseminación artificial por donante, IAD. El primer tipo es lícito bajo todo punto de vista. Es decir, que hayan ciertas situaciones que impiden la procreación, pero que el donante sea el esposo y que la mujer se fertilice con el semen de su esposo es totalmente ético bajo la perspectiva escritural. El problema radica con la inseminación por donante, es decir, la inseminación con el fluido de vida de alguien que no es el esposo de la mujer. Así que ese tipo plantea un problema ético muy serio, porque sencillamente hablando, el líquido de vida usado en el proceso de fertilidad no es del esposo, sino de un varón al que se le llama erróneamente donante. Algunos dicen, y de manera certera, que el término donante es un nombre inapropiado, ya que el típico donante no está donando su esperma en absoluto, sino vendiéndolo a una firma comercial por un precio de entre 40 y 60 mil pesos colombianos, dependiendo de las características físicas e intelectuales de la persona. Al mono de ojos verdes le dan más, al oscurito le dan menos. Es una realidad de la vida perversa en la que vivimos, mis hermanos. Es una realidad perversa de la vida en la que vivimos. Ese esperma, que luego es insertado en la mujer para que fecunde y posteriormente da a luz a un hijo. El problema moral es este. Estrictamente hablando, el niño no es un hijo fruto del amor entre los cónyuges. Tampoco el niño es hijo del esposo, y mucho menos el niño puede ser considerado como un regalo de Dios en el pleno y natural sentido de la palabra. Es aquí donde debemos dejar el sentimentalismo que nos caracteriza a los seres humanos y juzgar los asuntos a la luz de la Escritura. El hijo por naturaleza es el resultado de la fecundación del óvulo de la esposa con el esperma del esposo y no de un donante. Y es aquí donde debemos dejar todo pragmatismo de lado y comprender que el fin, tener un hijo, no justifica los medios, usar el esperma de un tercero que no es su esposo. Mientras que la inseminación por donante, estrictamente hablando, no implica un acto de adulterio, ya que ningún acto está involucrado, y tanto como el esposo como la esposa dieron su consentimiento, sí implica, sin embargo, la intrusión de una tercera persona en la intimidad de la relación matrimonial. Esta intrusión, de hecho, se da de manera impersonal, pero la presencia de una tercera persona jamás dejará de ser un recordatorio permanente en la mente de ambos cónyuges cada vez que vean la criatura que están creciendo. De hecho, esta práctica introducirá un desequilibrio en la relación entre el marido y la mujer, porque ella será siempre madre del hijo, pero el varón no será jamás padre de ese hijo. Puede adoptarlo, puede darle el apellido, puede ser lo que quiera, pero no es carne de su sangre ni hueso de sus huesos. Pasemos a hablar ahora de los, hermanos, lo toqué por encima el tema. Pasemos a hablar ahora al tema de los vientres en alquiler. Es decir, de las madres que alquilan sus vientres por cierta cantidad de dinero para que una vez siendo inseminada con el semen del esposo de otra mujer, ella lleve el niño en su vientre hasta su nacimiento. Este es el caso de las mujeres que tienen diferentes, pierden niños que no están, el Señor no las ha hecho aptas para sostener una vida en su vientre, entonces se desesperan, dicen querer un hijo a toda costa, y sucede lo que sucede. Se consigue una mujer que va a ser esa madre, que va a tener a su hijo, bueno, no es el hijo de ella, por cierto, porque es el resultado de la unión del esperma de su esposo con el óvulo de una tercera que no es nada en el hogar. Entonces es como lo mismo al revés, pero ya voy a... Con el propósito de abreviar y ganar un poco de tiempo, las consideraciones morales relativas a la maternidad sustituta son similares a aquellas que contemplamos acerca de la inseminación artificial por donante. La maternidad sustituta es casi una copia de la inseminación artificial por donante, excepto que en ese caso el hombre vende su semen para que una mujer sea inseminada artificialmente, y en el caso del alquiler de los vientres, la mujer vende su óvulo, alquila su matriz y cobra por el tiempo de los 9 meses. Si concluimos que la inseminación artificial por donante es inconsistente con las enseñanzas bíblicas sobre la sexualidad humana y el matrimonio, entonces sigue que tenemos que encontrar conclusiones similares al respecto de esta práctica. Pero alguien dice, este argumento es tremendo. Alguien dice, se ha sugerido que el caso de Sara y Agar en el pasaje de Génesis 16 proporciona una justificación bíblica para el hecho de que una mujer puede tener un hijo de su esposo con otra mujer. ¿Ustedes se acuerdan la situación de Sara y Agar, cierto? Cuando Sara demostró ser infértil, instó a Abraham a tener relaciones sexuales con su criada egipcia, Agar. De acuerdo con la costumbre de la época, el niño que nacería de Agar sería legalmente considerado como el de Sara. Abraham tomó el consejo de su esposa y de allí nació Ismael. Ahora, bajo un examen más detenido, se puede ver que este pasaje jamás provee una justificación moral para la práctica de la maternidad sustituta. Ante todo, se debe observar que no todas las prácticas descritas por la Escritura son avaladas por la Escritura como cursos de acción con enseñanzas morales. Por ejemplo, Salomón tuvo muchas esposas, pero eso no se constituye en ningún aval de la poligamia. La monogamia es la norma divina. Así que, hermanos, en el contexto más inmediato de Génesis, es evidente que Sara no fue muy sabia haciéndole la sugerencia a Abraham de tener un hijo con Agar. Y Abraham se equivocó al seguir la sugerencia no sabia de su esposa, que iba en contra de la promesa de Dios. El punto es, hermanos, esto no está convirtiéndose en un acto mandatorio para la figura de los vientres en alquiler o de las madres sustitutas. Esto más bien, lo que nos está enseñando o lo que está poniendo en evidencia es la insensatez de Abraham. Entonces, hermanos, tenemos esos casos de anticoncepción, tenemos las tecnologías reproductivas, apenas he tocado dos entre muchas, faltó la técnica de in vitro, de por ejemplo, de los métodos anticonceptivos, el uso de los espermicidas no es ético, no lo mencioné, y no es ético porque el uso de los espermicidas puede causar, y se ha probado científicamente, que puede causar grandes deformidades a la criatura, porque no es tampoco el más eficaz de los métodos. Ustedes preguntarán por la fertilización in vitro. Es un método que, estrictamente hablando, para el cristiano no es ético por la cantidad de malformaciones que este sistema también ha traído. Entonces, hermanos, estoy solamente tocando la superficie y tratando de ilustrar la teoría que vimos en la primera ponencia.